Bueno, sé que es un tema que prendió en nuestro público. La Reserva de Flores tiene una gran variedad de aves muy bien cuidadas. Ojo, dice alguien, en Facultad de Ciencias hay, averigüen, yo presenté jornada de zoología en 2007 y ya había muchos trabajos de aves, cuenta alguien aquí también. En el patio de casa aparecen zorzales, horneros, calandrias, palomas, palomas torcazas, gorriones, horneros, mistitos, tordos, cotorras, carpinteros, picaflores y venteo. En la mañana bien temprano es hermoso escucharlos, vivo en La Unión, dice este oyente. Bueno, y acá alguien habla de que se habían traído halcones para deshacerse de alguna especie de ave también en algún momento, ¿eso es cierto?
Y puede ser, porque hay gente que trabaja con cetrería, que lo que hace es entrenar a gavilanes o halcones, y lo que hace es llevarlo a o espacios públicos o a escuelas. Pero en realidad lo que pasa ahora es que hay ciertas especies, por ejemplo el gavilán mixto, que se dio cuenta que en las ciudades tenía el lugar donde vivir y comida, porque se alimenta de palomas o de ratas. Entonces se empezaron a ver mucho más seguidos. Por eso la gente siempre piensa que son los de cetrería. Uh-huh. Pero en realidad los de cetrería son en lugares puntuales. La gran mayoría son silvestres.
¿Son realmente las palomas una plaga nacional, como se le dice comúnmente?
Y, o sea, es una especie
exótica. Lo tenés
exótica,
que ver de dos claro, maneras, de forma objetiva y de forma romántica.
Sí, sí, tal manera. Cual. Es una especie exótica que fue introducida hace muchos años y obviamente que ha llegado a números disparatados. Así que, en ese caso, sí es una especie bastante compleja. Uh-huh. Pero en realidad es todo por culpa nuestra.
Bien.
¿Por qué?
Y por el hecho de que nosotros la introducimos y acá se vio que podía justamente crecer en población. Por ejemplo, la paloma, la de las plazas, del lugar donde es autóctona, está en peligro de extinción.
Wow.
Sí. Eso pasa mucho con las especies exóticas. Los lugares de donde es nativa siempre tiene problemas de conservación.
Mira, me lleva a través de Instagram un mensaje de Yolanda que, bueno, está de acuerdo con que todos los pájaros tienen que estar libres. Yo tenía un cardenal y un día dejé sin querer la jaula abierta y se fue y ahí me di cuenta que quería estar libre, no más pájaros en las jaulas, dice. Se está cambiando un poco la cabeza en ese sentido. Antes teníamos un amigo que tenía una cotorra, el otro que tenía... hubo una época que se regalaban de ¿cómo es sorpresita de cumpleaños? Sí, unos pollitos. Y era común que las familias tuvieran pájaros. ¿Se está perdiendo un poco esa costumbre?
Y yo creo que sí. Son cada vez menos comunes las aves enjauladas, creo yo que sí. Estamos teniendo un poco más de sensibilidad, quizás. Quizás que sí.
Yo creo que sí, yo cada vez veo menos. De hecho, no sé cómo, hace tiempo que no piso la Feria Tristán Narvaja, pero bueno, si te acordás que hicimos una nota hace poco en lo que tiene que ver con la ley de la venta de animales en la Feria Tristán Narvaja, pero tengo entendido que ha bajado bastante la venta de aves. No de las aves de granjas, estoy hablando de aves de aves salvajes.
Sí, aves protegidas por la ley, creo que ahí ha bajado bastante, sí, por suerte. Pero siguen estando los de libre venta, por ejemplo las cotorras, las puedes vender y comprar sin ningún problema.
Uh-huh. Sí. También ahora se viene la época de la caza, digamos, en semana de turismo. También invitar a la gente, ¿no? A veces es como no cazo a un animal, pero voy y le tiro a dar a los pájaros porque, bueno, por diversión. También intentar de concientizar en ese sentido.
Sí, sí, está bueno salir a cazar de manera no literal, digamos. Salir con unos binoculares, con una cámara de foto, con una guía y empezar a ticlear las aves que uno ve. Es una manera de cazar, pero obviamente ninguno sale perdiendo.
Bien. Michelle, ¿tú ya sabías algo del tema o aprendiste a través de ese trabajo que tuviste que hacer como ilustradora?
No, en realidad sabía muy poco. También en mi casa hay muchas aves que llegan y eso, siempre estábamos mirando y todo, pero no sabía reconocerlos mucho. Ahora sí, haciendo el libro y todo, tuvimos como que hacer una búsqueda de... Cada ave está acompañada por un pequeño texto que también estuvimos como viendo qué información iba. Entonces ya ahora aprendimos bastante con Caro. Y sí, en realidad no sabía mucho antes de empezar con el proyecto. Pero bueno, fue una linda oportunidad.
Bien.
Y la verdad que está precioso este libro porque
está muy lindo,
combina sí. información con ilustración, con intervención, digamos, del lector uh-huh. y además con tecnología para hacerlo también adaptable a todas las edades y que pueda ser interactivo.
¿Cuánto hay que aprender de botánica para poder seguir aves? No sé si queda claro.
Sí, sí, está bueno eso, sí, porque como te comentaba, están muy relacionadas, sí, las aves y la botánica. Definitivamente lo que está bueno para tratar de ayudar a las aves es plantar árboles nativos, árboles y plantas en general, arbustos también. Uh-huh. Por ejemplo, les gusta mucho la pitanga, el arazá. En los lugares donde hay, ves que llega el atardecer y se llena de todas las especies que andan en la vuelta porque se alimentan de eso. Y eso a su vez a las plantas les ayudan porque las aves se comen las semillas y las dispersan.
Uh-huh. No, y además cuántos que los que tenemos terreno, cuántos nos ha crecido un árbol que ha sido bienvenido, como por ejemplo un amor o lo que fuera, que literalmente nace de la caca de un pájaro, ¿no?
Ahí va.
Porque es la verdad, ellos mismos los llevan. Y me lleva a esta otra pregunta, porque justo vamos a tener más tarde un contacto con Rubén Riera, presidente de la Sociedad Apícola del Uruguay, acaso de la preocupación que tienen uh-huh. los apicultores por el uso de agroquímicos, que bueno, que están muriendo las abejas. ¿Tenemos especies de pájaros que justamente realicen ese trabajo polinizador también?
Y sí, por ejemplo, los picaflores, uh-huh. Cualquier especie que se alimente de néctar, en realidad el néctar es una recompensa. Entonces, ellos se acercan justamente a alimentarse de eso y a su vez se llevan el polen de la flor. Uh-huh. Entonces, eso lo trasladan. Así que sí, cualquier especie, por ejemplo, los picaflores es lo más conocido. Que se alimente de néctar hace su papel de polinizador.
Bien. Bueno, muy bien. En este libro tenemos un pequeño planito del parque Rodó.
Divino.
Está precioso. Hay cardenal rojo, picaflor verde, carpintero nuca roja también. Que
con sus nombres técnicos, además.
Totalmente.
Pájaro
carpintero, picapau, como le decimos en campaña, se está viendo bastante. Cotorra, bueno, que esos llenan, además se pierden en el pasto. Uno,
sí, tal cual. Vas caminando, te salen 30 cotorras.
Totalmente. Bueno, cabecita negra también. Muchísimas especies que nosotros estamos acostumbrados con el venteveo, que estamos acostumbrados a ver todos los días. El venteveo que por sus características la naturaleza le puso un antifaz de ladrón que lo tiene naturalmente.
Tengo una consulta. Se viene el fin de semana, no escuché a Rami saber qué dijo, cómo va a estar. Pero si yo estoy en cualquier punto del Uruguay, así que te pido que me digas algunos en todo el territorio como para no ser solo montevideanos. ¿Dónde tengo la mejor vista de aves de acá de nuestro país?
Bueno, a mí me encanta la Laguna de Rocha. La Laguna de Rocha es un sitio súper biodiverso, es una reserva hemisférica de aves playeras, perdón, pero no puedo parar de hablar de aves playeras.
Bien, 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 bien.
Y si no, por ejemplo, en el norte, en Rincón de Franquía, ahí en Artigas, o Esteros de Farrapos, o por acá cerquita, Playa Penino.
¿Dónde es eso?
En San José.
Ajá.
Sí, relativamente cerca de acá.
Bien.
O los humedales de Santa Lucía. Si no, el faro de Punta Carreta acá en Montevideo tiene sus lindas sorpresas.
Muy bien. Bien.
Y el Parque Rodó, por supuesto, con
claramente
esta guía.
Sí, sí,
van
sí
con esto. Se sientan en alguno de las mesitas que hay por allí con todos los colores que tiene Cairo. Pintan y además.
Yo alquilo los colores. ¿Está bien?
Una changuita para el fin.
Acá llega un mensaje que dice: hola Cairo, me pasó en Parque Valle jugando con un boomerang. Al vuelo apareció un terrible carancho y me quedé sin juguete. Boca abierta.
No, bueno.
Se les llevó el boomerang.
¿Dónde consigo este libro?
Bueno, el libro lo pueden encontrar en La Pasionaria, en Punto Arte, Librería Montevideo o escribiendo al blog de diseño Mirá Mamá, que es el blog de Caro con el cual, por medio del cual lo hicimos.
Bien, Mirá Mamá, y así que tienen contacto y les escribimos.
Sí, sí, en el estudio es ahí cerquita del Parque Rodó también, así que por donde les quede mejor.
Bien, perfecto.
Michelle Mayre-Joffe y Agustina Medina, muchísimas gracias por esta visita y felicitaciones por este trabajo.
Gracias a ustedes.
Un gustazo.